911, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, creo que hay unos niños que están siendo gravemente maltratados en Woodland, Washington, justo al lado de donde vive mi hija.
De acuerdo, ¿y qué cree que está pasando?
La otra noche una de las niñas saltó por la ventana del segundo piso al tejado y luego al suelo y fue corriendo a casa de mi hija. Y eran las 2 de la mañana, rogando que la ayudaran y que la ayudaran. No puedo quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Creo que esos niños están corriendo un grave peligro.
Tengo un informe de un accidente cerca de Juan Creek en la carretera 1.
¿Qué fue lo que hizo que esta familia se tirara en coche por un acantilado? Eso es lo que está intentando averiguar la policía.
Creo que el mundo necesita desesperadamente padres como Jen y Sara.
Sinceramente, no sé en qué momento ocurrió. No hubo para nada señales de alarma.
Es imposible reconciliar esa imagen de familia perfecta con la horrible información que venía del otro lado.
Sabía que ese no podía haber sido el comienzo de la tragedia, el primer acto de violencia.
Solo quería ayudarlos y protegerlos, y este ha sido el resultado.
¿Cómo podíamos estar tan cerca de algo tan espantoso y no saberlo?
Carretera 1, Condado de Mendocino, California.
Era el 26 de marzo de 2018. Escuché un informe por la radio. Acababan de enviar a un ayudante del sheriff a la zona norte de la carretera 1 para realizar tareas forenses en un accidente de tráfico con varias víctimas. Sabía exactamente dónde estaba porque había estado allí muchas veces. Es un arcén de tierra muy grande, con una caída de unos 25 metros, sin guardarraíles, sin ninguna protección. Cuando llegué al lugar, el camión de los bomberos estaba allí. La ambulancia, el helicóptero de la patrulla de caminos, y vi a uno de nuestros agentes. Y me acerqué a él y me dijo: se ha caído un coche. Me acerqué hasta el borde del acantilado y vi un todoterreno aplastado. Las olas iban y venían balanceando el vehículo de un lado a otro. Desde el principio, se veía que no había sido un accidente de tráfico normal. Y desde ese momento, nada fue normal.
27 de marzo de 2018, 7:43 horas.
Cuando llegué aquella mañana al trabajo, me dijeron que habían encontrado los cuerpos de 2 mujeres adultas dentro del vehículo y los de 2 niños y a una niña fuera, entre las rocas.
Mientras los bomberos examinaban la zona de la playa, encontraron un carnet de conducir del estado de Minnesota a nombre de Sara Hart. Hicimos una búsqueda en Google y encontramos una foto de la familia Hart y una historia que se había hecho viral.
Como ha dicho alguien hoy por aquí, lo que el mundo necesita es justo lo que vemos en esta foto.
Estaba buscando en Google familia Hart, Devonte Hart. La primera foto que encontré fue la de Devonte abrazando a un agente de la policía de Portland.
Hijo de una madre drogadicta y condenado a una vida de violencia hasta que una buena familia lo había adoptado a él y sus 2 hermanos. Devonte estaba en esa manifestación con un mensaje de paz y un cartel ofreciendo abrazos gratis.
Y luego, cuando buscamos un poco más, empezamos a ver un montón de fotos de niños sonriendo y riéndose. Y vídeos de ellos cantando. Las madres parecían muy felices y cariñosas. Y tenían esos 6 niños preciosos. Daba la impresión de que estaban viviendo una vida de ensueño.
Antes de conocer a la familia Hart, ya había oído hablar de unos niños que iban a los mismos festivales que iba yo y que daban abrazos gratis. Y la gente decía, estas dos mujeres lesbianas tan valientes que, a pesar de las dificultades, han adoptado un montón de niños y les están dando una vida maravillosa. Una vida que no la tiene ningún otro niño. Esos niños eran pura alegría. Todo lo que hacían era sonreír de oreja a oreja. Siempre estaban subidos a los hombros de alguien, bailando entre la gente. Son unos recuerdos muy bonitos. Eran una familia.
Fue un verdadero placer conocer a Jen. Tenía un gran sentido del humor. Era una persona muy sociable. Y me lo pasaba muy bien hablando con ella.
Sara era, por lo que yo veía, como muy reservada, muy callada. Parecía una persona dulce, pero no hablaba mucho. Jen era un poco más la extrovertida y la que conectaba con la gente. Jen y yo nos hicimos amigas en Facebook. Ella siempre estaba publicando y yo veía los posts con los 6 niños con bastante regularidad. Siempre parecían tranquilos y felices, transmitían serenidad. Las fotos de Jen eran preciosas. Podrían haber salido en una revista. La forma en que estaban encuadradas y los colores con los que vestían los niños y la iluminación que estuviera utilizando. Y parecía que estaban viviendo la vida con la que sueña cualquier niño en acogida.
Jen parecía que llevaba una vida excepcional. Era una supermamá, una defensora de la reconciliación racial, dispuesta a sacrificar su vida por el bien de aquellos preciosos niños. Todos nos sentíamos como meros espectadores.
27 de marzo de 2018, un día después del accidente.
El hecho de que pudiéramos estar enfrentándonos a la muerte de 6 niños y 2 adultos era algo que todo el mundo tenía en la cabeza.
Oficina del sheriff de Mendocino, informe forense.
A media mañana ya habíamos identificado a la primera víctima, Sara Hart. Creíamos que la otra mujer adulta podía ser Jennifer Hart, su mujer. Y teníamos 2 niños fallecidos y un adolescente que parecía menor de edad, pero no estábamos seguros.
Estábamos bastante seguros de que se trataba de esa familia, pero solo teníamos 3 niños. Así que nos faltaban los otros 3.
Teníamos un vehículo de otro estado, con posiblemente 8 muertos. Y sabíamos que esas 2 madres habían adoptado a esos niños. Y creo que eran de Woodland, Washington. Así que teníamos muchas preguntas. ¿Qué había entre el condado de Mendocino y Woodland? ¿Cuánto tiempo habían tardado en llegar aquí? ¿Por qué había ocurrido aquello?
Vancouver, Washington.
Me llamo Cheryl y yo conocía a Sara Hart. Trabajábamos juntas en los almacenes Kohl's. Ella era la ayudante del gerente de la tienda.
24 de marzo de 2018, 2 días antes del accidente.
Era sábado 24 de marzo. Llegué a la tienda y al entrar me di cuenta de que la ayudante del gerente no era Sara y se suponía que tenía que venir ella. Y entonces la miré y le dije, ¿por qué estás aquí? Y ella me dijo que Sara le había enviado un mensaje de texto como a las 3 de la mañana diciendo que estaba enferma y que creía que tendría que ir al hospital. A las 2 nos pareció un poco raro porque había trabajado el día anterior y parecía que estaba perfectamente. Pero el domingo por la noche seguíamos sin saber nada de ella. Era una
persona muy responsable. Si decía que iba a estar ahí, iba a estar ahí. Le envié un mensaje de texto y le dije, ¿puedes decirnos qué te pasa? Todo el mundo está preocupadísimo. Pero nada, solo hubo silencio total. El lunes, cuando todos volvimos al trabajo, seguimos esperando a que viniera Sara. Y le dimos hasta las 9:30 o las 10, pero seguía sin aparecer. Así que decidí llamar al 911.
Gracias por esperar. ¿Puedo ayudar?
Sí, llamaba para ver si podrían comprobar si una persona se encuentra bien.
¿Y quién es esa persona?
Sara Hart.
Dígame los motivos.
Nos envió un mensaje de texto a las 3 de la mañana del sábado diciendo que se encontraba mal y nadie la ha visto o sabe nada de ella desde entonces.
Cuando dijo que se encontraba mal, ¿dijo lo que le pasaba o...?
Solo que pensaba que iba a tener que ir al médico. He llamado al hospital. No tienen ningún registro de ella y creo que su teléfono está apagado.
Unos 10 minutos después...
Oficina del sheriff del condado de Clark.
Me llamaron por teléfono y era un agente y le expliqué la situación. Y él dijo, bueno, ¿cuántos hijos tiene? Y le dije, tienes 6. Y me preguntó si sabía algo sobre que no daba de comer a sus hijos. Y eso me dejó alucinada. Y le dije que no sabía nada de eso. Solo queremos que alguien vaya a su casa y se asegure de que está bien. Y él dijo que no necesitaba ir porque ya había estado allí ese mismo día por una llamada del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Y dijo que habían hecho las maletas y se habían ido. Y dijo que parecía que se habían dado a la fuga.
Woodland, Washington. El 27 de marzo de 2018, el condado de Mendocino se puso en contacto con el condado de Clark para que comprobáramos la situación en el domicilio de la familia Hart.
27 de marzo de 2018, un día después del accidente.
En ese momento teníamos conocimiento de 8 de los familiares y habíamos recuperado e identificado a 5 de ellos en el condado de Mendocino, pero no sabíamos dónde podían estar los otros 3 niños.
Al recibir esa llamada en la oficina del sheriff, pudimos ver que el día anterior, el 26, había habido 2 solicitudes para comprobar la situación en la misma casa. Una de una compañera de trabajo, de Sara, preocupada porque había faltado al trabajo, y la otra de una asistente social que había intentado contactar con la familia en varias ocasiones.
¿A quién tenemos que ir a comprobar?
Las madres son Sara y Jennifer Hart. Y según el informe, tienen 6 niños viviendo con ellas.
¿Cuál es el motivo por el que vamos a ir a su domicilio?
Nos preocupa que no estén dando de comer a los niños.
Vale, ¿y eres de los servicios sociales?
Sí.
Hablé con uno de mis ayudantes y fue allí con otro agente. Consiguieron entrar, pero no había señales de que hubiera problemas, nada fuera de lugar. Básicamente dijeron que la casa estaba limpia y en buen estado.
Había fruta en la mesa y comida en el frigorífico. Parecía que todo estaba abierto y al alcance de cualquiera que lo hubiera querido. Sabíamos que la asistente social había dejado una tarjeta unos días antes, así que no sabíamos si estaban huyendo de esa investigación, si se habían ido unos días o si se habían ido para siempre. No lo sabíamos.
Los servicios de protección del menor investigan a un montón de familias y no siempre encuentran situaciones de abandono, maltrato u otro tipo de delito. Pero hablé con los servicios de protección del menor y empezamos a conocer más los antecedentes de las Hart y de las acusaciones previas de maltrato en otras zonas en las que habían vivido. Y durante los días siguientes empezamos a investigar también esas acusaciones.
Dakota del Sur.
Pudimos dar con varios familiares en la zona de Dakota del Sur.
La tía de Jen nos dijo que había visto a los niños en los últimos 2 años y que era la que más contacto tenía con ellos de la familia. Pudimos enviarle algunas fotos de los niños por correo electrónico, por lo que pudo determinar con exactitud a quién pertenecían los cuerpos de los niños que habíamos recuperado. Marcus era el más fácil porque tenía una mandíbula muy marcada y era evidente en todas sus fotos. Jeremiah y Devonte se parecían mucho, pero la tía nos mencionó un lunar que tenía Jeremiah, por lo que pudimos identificarlo. Con la niña dudábamos entre Hannah y Abigail. La tía nos dijo que a Hannah le faltaban 2 dientes frontales.
Pudimos identificar a Jennifer, Sara, Jeremiah, Marquis y Abigail como las personas fallecidas que habíamos encontrado.
28 de marzo de 2018, 2 días después del accidente.
Soy Tom Ullman, el sheriff del condado de Mendocino. Es un día trágico para el condado de Mendocino, una semana trágica. Quedan muchas preguntas sin contestar sobre lo que causó el accidente y no tenemos nueva información. Sigue habiendo muchas incógnitas.
El sargento detective y yo decidimos activar una alerta para personas desaparecidas de los 3 niños que nos faltaban. La gente podría preguntarse, ¿por qué activan una alerta si saben que han muerto en un accidente de tráfico? Pero en este caso los cuerpos seguían sin aparecer.
Todos los indicios nos hacen creer que los 6 niños estaban en el todoterreno. Sin embargo, solo hemos recuperado 3 de los cuerpos. Sierra sigue desaparecida. Hannah sigue desaparecida y Devonte sigue desaparecido.
Emitimos un comunicado de prensa pidiendo información. Queríamos saber de dónde venían, dónde habían estado. Todo lo que queríamos era conseguir que los medios cubrieran la noticia. Estamos buscando a estos niños. ¿Alguien puede decirnos algo?
Portland, Oregón.
Era el miércoles 28 de marzo de 2018. En nuestra redacción recibimos la noticia de que en California un todoterreno de Oregón se había precipitado por un acantilado.
¿Qué fue lo que hizo que esta familia se tirara en coche por un acantilado? Esa es la pregunta que se está haciendo la policía de California y la de Washington.
Siempre que una familia muere en un accidente, tiene mucha repercusión. Pero el fotógrafo con el que trabajé en 2016 entró corriendo y me dijo, Jackie, son los que entrevistamos en el meeting de Bernie Sanders.
Llevan 2 horas haciendo cola para escuchar a Sanders. Entre la gente se encuentra el chico que inició la revolución de los abrazos gratis.
No nos lo podíamos creer. Era una familia muy conocida y él era un chico adorable. Todos lo eran.
Harv y su familia son todos sonrisas cuando hablan de corazones para Bern. Está plantando las semillas de una revolución. No es algo falso, no es algo fruto de su juventud. Esto es lo que llevábamos mucho tiempo esperando.
Fue increíble. Y sabíamos que iba a ser una de esas historias con la que seguiríamos. Inmediatamente empezamos a buscar en Google dónde podrían haber caído. Y cuanto más nos acercábamos con el zoom, más nos preguntábamos, ¿cómo ha podido precipitarse de esa manera? ¿Cómo es posible? Así que la redacción envió a mi colega Bob High a la casa y de inmediato vio la tarjeta de la asistenta social en la puerta.
Una tarjeta de visita de una asistenta de los Servicios de Protección del Menor del estado de Washington seguía este miércoles en la puerta de las Hart.
Bob fue donde los vecinos que revelaron ser los que habían llamado a los Servicios de Protección del Menor.
Uno de los niños adoptados por las Hart había empezado a pedir comida a diario a sus vecinos Dana y Bruce DeKalb.
Quería comida no perecedera y nos pedía que no le dijéramos nada a su madre
y que la escondiéramos y la pusiéramos cerca de la valla para que la pudieran coger y que no le daban de comer como castigo.
Devonte decía: nuestras madres nos castigan sin comer. Nos estamos muriendo de hambre. Y si ves las publicaciones en las redes sociales, parecía que estaban viviendo una vida aparentemente perfecta. Habían creado esa familia que vivía en armonía. Pero la realidad que estaba empezando a emerger sobre lo que sucedía a puerta cerrada era totalmente diferente. Sabíamos que la historia iba mucho más lejos y solo habíamos dado con la punta del iceberg en aquel momento.
28 de marzo de 2018, 2 días después del accidente. Sacramento, California.
Iba en el coche de camino al gimnasio y sonó el teléfono. Y una amiga mía, que no conocía a las Hart, pero que sabía que eran amigas mías, me dijo: creo que deberías parar el coche ahora mismo y ver las noticias.
Última hora. Acabamos de saber por la oficina del sheriff del condado de Mendocino que con toda probabilidad los 8 miembros de la familia Hart se encontraban en el todoterreno cuando se precipitó 30 metros por un acantilado de la costa de California.
Cogí el teléfono y vi las noticias. Y me derrumbé.
Para algunos era una familia muy animada, un modelo de lo que es el amor. Otros dicen que había indicios de problemas, lo que había llevado a los servicios de protección del menor a investigar.
Según se iba desarrollando la noticia y la verdad empezó a emerger, se hizo mucho más difícil de procesar.
En cuanto se hizo pública la noticia, las turbas de las redes sociales se pusieron manos a la obra. Me bombardeaban con mensajes en plan: no estás contando toda la historia. O seguro que dejaron a los niños en algún sitio. O puede que Devonte sea víctima de la trata de personas. Fue increíble. Y luego había gente que salía en su defensa. Eran unas madres maravillosas.
No nos engañaron. Ese amor no era falso. Adoraban a sus hijos. No eran blancas supremacistas. Simplemente se encontraban solas y sufrían.
Me hacía muchísimas preguntas. La más importante era: ¿cómo es posible que alguien se tire por un acantilado con un coche lleno de gente? En la redacción trabajamos para reconstruir los hechos. Sabíamos que la asistente social visitó la casa el viernes. El todoterreno estaba en la entrada, pero no le abrieron la puerta. Volvieron el lunes y el coche no estaba. Los Hart se habían ido y a toda prisa. ¿Pero por qué? ¿Cuándo se fueron y a dónde? Los peritos deberían ser capaces de averiguarlo.
La investigación del accidente en sí cayó bajo la jurisdicción de la Patrulla de Caminos de California. Cuentan con investigadores de accidentes altamente capacitados para poder reconstruir los hechos.
Pueden averiguar a la velocidad que iban, si las bombillas funcionaban, si pisaron el freno. Hacen la investigación forense de un vehículo de la misma manera que un patólogo haría la investigación forense de un cuerpo.
Al principio pensamos que era una familia que, sin darse cuenta, mientras conducían por la carretera 1, que es una carretera estrecha, posiblemente de noche, se habían salido de la calzada y habían conducido a través de aquel gran arcén. Lo normal sería que hubiera marcas de neumáticos donde habrían dado el frenazo. Pero no había ninguna marca. Según la Patrulla de Caminos, Tampoco parecía que hubieran usado los cinturones de seguridad, lo cual era extraño porque algunos de los amigos de la familia afirmaban que Jennifer era inflexible respecto al uso de los cinturones en el coche. Pero la investigación concluyó que ninguno llevaba el cinturón de seguridad. Al final, la patrulla de caminos de California consiguió descargar la información del ordenador del vehículo y pudieron determinar que no habían frenado y que el velocímetro bloqueado indicaba 150 kilómetros por hora. Eso daba a entender que el vehículo había acelerado rápidamente.
Westport, California.
Los datos extraídos del todoterreno de los Hart indican que Jennifer Hart se había salido de la carretera 1 hasta un arcén de tierra. El vehículo se detuvo a 20 metros del borde del acantilado y luego aceleró, precipitando a toda la familia hacia su muerte.
Una vez que te pones a juntar las piezas, tendrías que ser un idiota para no pensar: oye, aquí pasa algo raro. Si el primer día hubiera dicho que había sido intencionado, que era un homicidio, ¿te imaginas lo que la gente hubiera dicho? ¿Quién te crees que eres para afirmar algo así? ¿Quién sería capaz de matar a 6 niños? Yo soy padre. ¿Quién es capaz de matar a 6 niños? Pero si eso no era un accidente, solo significaba una cosa, que era un crimen. Y si era un crimen, era un asesinato.
Y comenzamos las noticias con nueva información. Los investigadores están arrojando nueva luz sobre por qué creen que el accidente mortal de la familia de Washington en un acantilado de California fue intencionado.
Al principio, cuando dije que no tenía ningún motivo para creer que aquello no había sido un accidente, lo creía. Pero eso cambió. Cuando empezó a pasar de ser un accidente de tráfico a una investigación por homicidio, aquello no fue un paso insignificante, fue un gran salto, pero las cosas son como son.
Conmigo están Shane Cavenagh, redactor del Oregonian, el sheriff del condado de Mendocino, Tom Ullman.
Justo después salí en la CNN para hacer esa misma declaración.
Sheriff, comienzo con usted. Empezamos a tener una idea de las circunstancias en las que se encontraba la familia antes del accidente. ¿Eso le ayuda a averiguar la causa del accidente y dónde están los 3 niños desaparecidos?
Nos está ayudando a determinar la ruta. He llegado al punto en el que ya no llamo a esto un accidente, lo llamo un crimen.
4 de abril de 2018, 9 días después del accidente. Esto es terrible. Es muy triste para todos.
Todos los días me meto en Twitter en busca de historias. Porque como periodista, es donde puedes encontrar una historia antes de que se convierta en noticia. Y algunas de las mujeres negras a las que sigo estaban hablando sobre Devonte Hart, el niño desaparecido, y dijeron que era el chico de aquella foto viral de las protestas de Ferguson. Y pensé, ¿ese es el niño que ha desaparecido? Y se me quedó grabado, porque claramente, cuando tienes 2 madres blancas, con no uno ni 2, sino varios niños negros suficientes para llenar una camioneta, eso por sí solo ya es una curiosidad. Y en cuanto la historia empezó a emerger y la gente empezó a indagar, no solo había mucho más trasfondo, sino que la tragedia era incomprensible.
2004, 14 años antes del accidente. Condado de Colorado, Texas.
En 2004, Marquis, Abigail y Hannah atrajeron la atención de los servicios de protección del menor de Texas. Los niños eran muy pequeños y provenían de familias pobres.
Marquis tenía 5 años e iba a la escuela. Y luego Hannah tenía unos 2 años. Y Abby era todavía un bebé, tenía como 6 meses. La madre biológica tenía problemas y los niños no recibían la atención médica que necesitaban. Y decidió que lo mejor para los niños era renunciar a sus derechos y darlos en adopción.
Jen y Sarah a través del Centro de Recursos de Familias Permanentes, que era una agencia de servicios de adopción en Minnesota, adoptaron a Marquis y a sus dos hermanas, Abigail y Hannah, en 2006.
Jen y Sarah eran una pareja de lesbianas y en lugar de intentar tener un hijo por medios artificiales, pensaron que era mejor alternativa adoptar un grupo de hermanos. La primera vez que hablé con ellas fue por teléfono y me transmitieron algo especial. Estaban dispuestas a acceder a cualquier terapia que los niños necesitaran. Se mostraron muy comprensivas respecto al hecho de que eran hermanos y necesitaban estar juntos. No sé, las cosas que dijeron fueron las correctas.
A la trabajadora de la agencia le pareció que la casa era idónea, que estaban haciendo los cambios adecuados en las habitaciones. Los llevaban al logopeda y llevaban el día a día de la medicación.
Alfa, beta, gamma, delta.
Aproximadamente un año después tuve que llevar otros tres niños a Minnesota y fui a visitar a Marquis, Hannah y Abby. Y el cambio era increíble.
Conocí a Jen y Sarah en nuestra tienda en Alexandria, Minnesota. Marquis, Hannah y Abigail venían bastante a la tienda. Sarah y Jen estaban muy orgullosas de ellos y nos los presentaron a todos. En cuanto te veían, venían a darte un abrazo. Siempre te decían algo. Parecía una familia muy feliz.
2008, 10 años antes del accidente.
En 2008, Sarah y Jen obtuvieron la autorización para adoptar a Devonte, Jeremiah y Sierra. Pero durante el proceso hubo una alegación referente a los castigos corporales de la casa en cuanto a que podrían ser inapropiados. Hannah dijo en la escuela que su madre la había pegado. Jen y Sarah negaron tener conocimiento de cómo o por qué Hannah tenía moretones. Los servicios de protección del menor investigaron el caso, pero no encontraron pruebas suficientes que indicaran que eso había ocurrido realmente. Pero el 15 de noviembre de 2010, Abigail estaba en la escuela y le mencionó a su profesora que su madre le había hecho pupa. Y se levantó la camisa y su maestra vio que tenía moretones en la tripa.
Según el informe de protección del menor, tenía moratones por el ombligo y también por la espalda y arriba por el esternón. No era el resultado de una niña torpe o de una caída. La policía descubrió que las madres decidieron disciplinar a la niña porque tenía un centavo en el bolsillo. Entonces, las madres Sarah y Jen se enfadaron tanto que una de ellas le pegó. La niña dijo que había sido Jen, pero la policía acabó arrestando a Sarah y ella se declaró culpable por malos tratos.
Una tarde, Sarah me llamó por teléfono porque tenía que ocuparse de un asunto muy serio y quería cambiar de turno conmigo en la tienda. Me dijo que había azotado a Abigail demasiado fuerte y que tenía moretones y que el asunto estaba en manos de la policía. Me quedé sorprendida y decepcionada. Pero cuando me contó la situación, me sonó un poco raro. Y mi instinto me hizo pensar que estaba encubriendo a Jen.
Con dato de Douglas, Minnesota, demanda criminal.
Sarah admitió inmediatamente ser responsable de los azotes del día anterior. La acusada explicó que ella y Jennifer, su mujer, no solían utilizar los azotes como castigo. Sin embargo, recientemente habían comenzado a azotar a A.H. debido a su comportamiento. La acusada admitió que el día anterior había perdido el control mientras lidiaba con A.H. La acusada explicó que había llevado a A.H. al baño y la había hecho doblarse sobre el borde de la bañera. La acusada admitió que había pegado a A.H. en el trasero y reconoció que las marcas en su estómago probablemente se produjeron al estar doblada sobre la bañera. Es difícil de leer.
El 7 de abril de 2011, Sarah Hart se declaró culpable por maltrato y fue condenada a un año de libertad condicional y a realizar trabajos comunitarios. Retiran el cargo por castigo doloso a un niño.
Entre noviembre de 2010 y enero de 2011, hubo 6 denuncias por maltrato contra Jen y Sarah. Pero incluso después de que Sarah fuera condenada, los servicios de protección del menor no consideraron que tuvieran suficiente información o pruebas que sugirieran que esos niños estaban desatendidos y que sufrieran maltrato.
Al final, Jen y Sarah se dieron cuenta de que si conseguían minimizar el contacto de los niños con otros adultos, nadie podría denunciarlas. Nadie podría llamar a la policía para que fueran a la casa sin previo aviso para comprobar cómo estaban los niños. Así que aprendieron la lección y sacaron a los niños de la escuela. Por lo que ya no había enfermeras del colegio, ni policías, ni asistentes que se dieran cuenta de que esos niños habían caído en el olvido.
7 de abril de 2018, 2 semanas después del accidente.
Las autoridades dicen haber recuperado un cuerpo que creen que pertenece a uno de los 3 niños desaparecidos en la costa del norte de California.
El 7 de abril me notificaron que habíamos localizado los restos de otro menor. Lo habían encontrado en las inmediaciones de donde ocurrió el accidente. Estábamos bastante seguros de que era una de las 2 niñas desaparecidas. Cuando conseguimos las muestras de ADN, supimos que era Sierra Hart. Encontrarla solo nos confirmó que nos hallábamos en el proceso de recuperación de los cuerpos de los 2 últimos niños.
Esta noche tenemos nueva información sobre la familia de Washington que se precipitó por un acantilado en California.
Hemos recibido información sobre la madre biológica de 3 de esos niños y la lucha de su tía para que se quedaran en Texas. Shonda Jones, la abogada que había representado a la tía, dijo que había guardado los documentos del caso durante 7 años, más de lo normal porque pensaba que había sido una decisión injusta.
Recuerdo que estaba en mi oficina y estaba oyendo las noticias y entonces dijeron: Devonte, y el condado de Harris, y Minneapolis, y dije, oye, ese es mi caso. Yo había representado a Priscilla Celestine, que era la tía paterna de Devonte, Jeremiah y Sierra, y no os voy a mentir, me enfadé mucho. Quería que la gente supiera que había otra historia detrás de eso, además de la que contaban los medios. La madre de los niños tenía problemas con las drogas y el estado de Texas quería retirarle la patria potestad, así como la patria potestad del padre de los niños. Y la hermana del padre de los niños era la señora Priscilla Celestine. Ella se ofreció porque quería que los niños permanecieran dentro de la familia en lugar de que fueran a un lugar de acogida en el estado de Texas. Siempre tuve a la señora Celestine en muy alta estima. Era una persona maravillosa.
La señora Celestine mantenía su casa limpia y cuidada muy bien de los niños. Pero mientras estaba trabajando, su hija dejó que la madre biológica entrara a visitar a los niños. Y el asistente social se presentó. Lo consideraron una violación, que había puesto a los niños en peligro y les pareció tal problema de seguridad que decidieron sacar inmediatamente a los niños de la casa.
Me llamo Mia Williams y en 2006 era supervisora de los servicios de protección del menor en Houston, Texas. Dentro del estado de Texas, si se considera que un niño está en riesgo inminente en un lugar, el estado tiene la autoridad para sacar a ese niño de ese hogar. Y, en este caso, según la opinión de la apelación, el asistente del caso fue a la casa y vio a la madre biológica allí y probablemente consiguió que aprobaran la apelación. Sacaron a los niños de la casa y estoy segura de que los llevaron a un refugio de emergencias.
No hay duda de que la señora Celestine les estaba proporcionando un buen hogar y un simple error al dejar que la madre fuera a verlos hizo que automáticamente se los llevaran.
Priscilla Celestine luchó por esos niños y dijo, quiero que estos niños se queden en mi casa porque son mi familia. Y la ley dijo que no. Priscilla Celestine volvió a intentar obtener la custodia de los niños y su petición fue denegada. El Estado se hizo cargo de los niños y finalmente permitió a las Hart que los adoptaran.
En junio de 2008, Devonte, Jeremiah y Sierra fueron trasladados de Texas a Minnesota para comenzar un periodo de prueba de 6 meses con Jen y Sarah Hart.
Para mí era muy desconcertante porque parecía como que todo era una farsa, como si todo estuviera ya planeado y diera igual lo que yo dijera o hiciera porque ya habían tomado una decisión. Y yo no podía entenderlo. ¿Y por qué quieren sacar a esos niños de Texas para llevarlos a Minnesota? Y luego descubrí que las personas que los habían adoptado eran las que de verdad maltrataban a los niños.
La política del Departamento de Servicios de Protección de la Familia de Texas señala que durante toda la vida de un caso se debe buscar a los parientes o a un pariente ficticio, que son personas que tienen una relación con el niño.
Su tía había perdido la custodia porque había permitido que la madre de los niños los visitara sin supervisión. ¿Fue justo un castigo con el que esos niños iban a acabar donde sea que el destino les llevara? Las madres blancas, después de adoptarlos, fueron arrestadas por maltratos físicos y casi no hubo consecuencias. El castigo fue inexistente. Pensad en eso por un minuto.
Buenas tardes, soy Bruce Carpenter, el comandante del área de Ukiah.
13 de abril de 2018.
Tenemos los resultados preliminares de toxicología. Hemos verificado que el nivel de alcohol en sangre de Jennifer Hart estaba por encima del límite legal.
Jen tenía alcohol en el organismo, lo que según su familia era algo muy raro en ella.
La tasa de alcoholemia en sangre fue de 1,02.
Nos dijeron que solo bebía alcohol en contadas ocasiones, así que a su familia le sorprendió mucho que encontráramos alcohol en su organismo.
Y los otros resultados preliminares también indican que Sarah Hart tenía una cantidad significativa de Benadryl en su organismo. También hemos comprobado que los niños tenían sustancias de tipo Benadryl en su organismo.
Hart Jeremiah, 14 años. Hart Abigail, 14 años. Hart Marquis, 19 años. Positivos en difenidramina.
Los tres niños presentaban niveles muy altos de difenidramina.
Con los niveles tan altos, resultaba bastante evidente que Sarah y Jennifer Hart habían drogado a sus hijos antes del incidente.
Me impresionó muchísimo, a mí y a los demás. El hecho de que se tomaran el tiempo para dar esta cantidad de Benadryl a los niños. Y lo tuvieron que haber hecho 1 o 2 horas antes. Para que los niños estuvieran profundamente dormidos cuando condujeron el coche por el acantilado.
Lo que sabemos como psicólogos forenses es que la gente acaba haciendo cosas terribles por razones muy diferentes. Es alguien que mata a varios miembros de su familia en un tiempo relativamente corto. Para la gente de fuera, es siempre algo inesperado y un shock total. Pero este no era el caso de dos personas que en un momento de desesperación y abatimiento se habían tirado por un precipicio. Habían tomado varias medidas muy específicas para planificar este asesinato-suicidio. En este caso hubo algo que ocurrió que puso la rueda en marcha. No sabemos muy bien a qué se debió esa tensión, pero fue el resultado final de todas esas cosas que habían estado sucediendo durante un largo periodo de tiempo.
23 de abril de 2018.
Un grupo de voces críticas están reclamando cambios al Departamento de Servicios Humanos de Oregón después de que documentos publicados recientemente revelaran que los asistentes sociales tenían informes sobre maltrato referentes a la familia Hart.
Este es un informe elaborado a raíz de una llamada hecha por una amiga de Jennifer. Y lo que motivó esa llamada fue un incidente que ocurrió el 28 de junio de 2013. Jen y los niños estaban pasando unos días con unos amigos. Una noche pidieron pizza. A la amiga le pareció un poco raro que Jen solo les diera a los niños un trozo pequeño a cada uno. En mitad de la noche, uno de los niños bajó y se comió la pizza. Y por la mañana, al darse cuenta, Jen se enfadó mucho. La amiga denunció que se había llevado a rastras a uno de los niños. Y luego dijo que Jen hizo que los seis niños se acostaran en un colchón de aire con las máscaras de dormir puestas y los brazos a los lados durante 5 horas. Y cuando la amiga le dijo que le preocupaba la situación, Jen no reconoció que lo que estaba haciendo era excesivo.
Días más tarde, otra amiga llama a los servicios sociales con más relatos sobre maltrato.
Había muchos indicios de que no estaban tratando bien a los niños y de que, como mínimo, sufrían maltrato psicológico. La privación de comida es muy perjudicial, especialmente si se hace regularmente, y no solo daña el desarrollo de los niños, sino que también los daña psicológicamente.
Según el informe, Jen se encendía y se apagaba. Solo les mostraba afecto cuando quería sacar ciertas fotos y en cuanto terminaba, volvía a ignorar a los niños. La amiga dijo que los niños se comportaban como robots entrenados y que si les preguntabas algo, normalmente no decían nada, pero que si conseguías quedarte a solas con Marquis, era posible que dijera honestamente lo que estaba ocurriendo en la casa. Los servicios de protección del menor sí que entrevistaron a los niños. Los separaron de las madres, pero dentro de la casa. Y les preguntaron sobre cómo los castigaban. Y todos negaron estar sufriendo maltrato. Pero no es nada raro que un niño no diga nada, especialmente si se le entrevista en presencia o cerca de sus padres.
Cuando los servicios de protección de menores hablan con Jen y Sara, niegan las alegaciones.
Los asistentes sociales se sentaron con Jen y Sara para hablar sobre esas acusaciones. Jen simplemente pretendió hacer ver que tenían problemas con la comida y que venían de hogares donde habían sufrido abusos y abandono y que ahora estaban con una buena familia, pero que a veces se portaban mal.
Presentaron esa imagen de niño salvaje y este era el poder que tenía Jen como mujer blanca, que si decía algo, La gente lo iba a creer.
Jen creo que hacía frente a las situaciones culpando a los demás. Son los niños los que tienen problemas con la comida. No es que no les demos de comer.
Se rechaza una segunda evaluación por parte de una organización independiente de bienestar infantil y solicitada por los servicios de protección del menor, alegando que los niños habían negado sufrir maltrato. Se recomienda un examen médico con el pediatra de la familia.
Cuando el médico examinó a los niños, dijo que todos, excepto Jeremiah, estaban por debajo del percentil del peso y la altura para su edad. Pero aún así, dijo que eran unos niños normales y sanos.
Tienes dos grupos de niños sin ninguna relación biológica, y aún así todos mostraban evidencias de estar por debajo del percentil de crecimiento y de no tener un desarrollo normal. ¿Por qué todos tienen el mismo trastorno? El asistente social tardó 6 meses en completar el informe, y el día después de Navidad entregó el informe en el que indicaba que había razones para creer que podría estar pasando algo en la casa, pero que no era concluyente y que carecía de pruebas para actuar.
El mensaje para los padres era: podemos salir impunes de esto. Y el mensaje para los niños era: nadie va a hacer nada. Nadie va a protegerte. Y eso hacía que cada vez fuera menos probable que alguien interviniera.
Portland, Oregón. Mientras los servicios de protección del menor de Oregón investigaban las acusaciones de maltrato contra las Hart, la familia se convertía en una figura habitual de la comunidad de Portland.
Conocí a la familia Hart en 2013, en el Festival Místico de Oregón. Los niños estaban allí, entonces eran muy pequeños. Creo que debían tener como 3 o 4 años. El que más me llamó la atención fue Devonte, con su cartel de abrazos gratis, porque parecía como una invitación. Tenía mucho encanto. Le tenía a todo el mundo encandilado.
Devonte era animado, alegre, pero también tímido. Muchas veces iba vestido con mallas de cuerpo entero o ropas muy coloridas. Pero a pesar de lo grande que parecía en las fotos, cuando lo tocabas, era un niño delgadito. Jen parecía la oficial al mando. Era como: vale, tú ve ahí, haz esto. Siempre andaba organizando a los niños o sacándoles fotos u organizando las cosas.
Todo el mundo los elogiaba. Y ellas como que lideraban el camino, en plan: así es como hay que vivir. Eran la imagen de la felicidad. Me acuerdo haber dicho: quiero algún día ser como Sara y Jennifer. Quiero tener todo ese amor para dárselo a mi hijo.
No creo que tuvieran muchos amigos de los que fueran a su casa. Así que la mayoría de la gente sabía lo que pasaba en sus vidas por Facebook y publicaba posts muy a menudo, y por lo que parecía eran muy felices viendo los posts que publicaba. Era una muestra de sus vidas cuidadosamente seleccionada.
Se puede saber mucho sobre una familia o sobre una persona por cómo usan las redes sociales, con qué frecuencia las usan para satisfacer sus necesidades emocionales, con qué frecuencia interactúan con otras personas, qué tipo de fotos publican. Eso nos dice mucho sobre sus valores y lo que es importante para ellos. Pero cuando veo los posts de Jen, y basándome en mi experiencia profesional y en mi experiencia como madre, veo que algo no cuadra en la manera en que presenta esa imagen.
Devonte era el eje de su página de Facebook. Nunca publicaba nada sobre Marquis o Jeremiah o Hannah o Sierra. Puede que los mencionara de paso por algo que tuviera que ver con Devonte. Pero el tema principal era ella hablando de su hijo y de cómo lo salvó.
Este es el post que Jennifer publicó el 8 de noviembre de 2014. Estábamos en la cola del supermercado. Un hombre mayor estaba de pie al final de la caja. Vio a nuestro hijo y lo miró de arriba abajo.
Hombre, seguro que tú de mayor vas a ser jugador de béisbol. Hijo, se detiene, inclina la cabeza y sonríe con la boca cerrada. La verdad es que no, no me gusta el béisbol.
Hombre, bueno, pero seguro que vas a ser un jugador de otra cosa. Como madre, pude ver que se estaba frustrando un poco. La cajera, seguro que vas a ser un jugador de baloncesto o de fútbol. Hijo, no, no practico ningún deporte, no me gustan, me interesan otras cosas.
La cajera, con voz perpleja y casi asombrada. ¿Cómo? Nunca he conocido a un niño como tú y que no haga deporte. Y todos sabemos a qué se refiere con un niño como tú. Hombre, riéndose, ¿a qué no? Nunca, todos lo hacen.
Era muy evidente lo que pasaba. Aunque tuve muchas ganas de meterme y proteger a mi hijo de los continuos estereotipos raciales, no lo hice.
Le dejé que tomara las riendas de su propio poder y lo hizo de manera brillante. Que dijera que le dejó tomar las riendas es súper ofensivo. Pero bueno.
Hombre, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Hijo.
Estoy aquí para ayudar a la gente, estoy aquí para inspirar. ¡Ahora!
El hombre dijo, ¿qué vas a hacer para ayudar e inspirar a la gente?
Hijo, voy a ser yo mismo, por mucho que la gente intente convertirme en algo que no soy.
Que tengan una buena noche.
Y les sonrió de oreja a oreja. Creo que a este chico le va a ir bien en la vida, no importa lo que le venga encima. La ironía es que no le ha ido nada bien porque tú le caíste encima.
El post de Jen en Facebook se hizo viral y captó la atención del blog de noticias de Huffington Post.
Este es un post de Jen del 13 de noviembre de 2014. A menudo comparto historias, fotos y experiencias de nuestra familia. Nunca me habría imaginado que uno de mis posts más recientes causara en la gente tanto impacto como lo hizo y llegara hasta el Huffington Post. Este es Devonte, un chaval pequeño con un gran corazón. Un niño que nació rodeado de drogas, peligros, pobreza extrema y destinado a un futuro desolador. Y que ahora está desafiando los estereotipos de la manera más extraordinaria.
A principio de 2013, Jen comienza a hacer referencias sobre bebés drogadictos, retrasos en el desarrollo y niños de alto riesgo en los posts de Facebook y en conversaciones.
Devonte Hart llegó al mundo hace 12 años bombeando drogas a través de su cuerpecito de recién nacido. Para cuando tenía 4 años, ya había fumado, consumido alcohol, manejado armas, recibido disparos y había sido terriblemente maltratado y desatendido.
Recuerdo que leí un artículo en el que la madre adoptiva decía que habían disparado a Devonte, y eso era totalmente mentira. Enséñame documentación en Houston, donde ponga eso.
Era una vida sin esperanza y un futuro que parecía haber acabado antes de empezar. Eso fue hasta que Jen Hart y Sarah, su mujer, entraron en la vida de Devonte y lo adoptaron a él y a sus dos hermanos hace 7 años.
En la historia del Huffington Post se presentaba toda esta información como si fueran hechos constatados, cuando solo era lo que Jen había contado. Ella dijo, cuando lo adoptamos solo sabía decir palabrotas. Le costaba reconocer los nombres de la comida, las partes del cuerpo y los objetos cotidianos. Esas son citas literales de Jen, sacadas del informe de servicios sociales.
La señora Celestine nunca me dijo nada de eso sobre Devonte. Así que debía haber sido una regresión de cuando se fue de la casa. Vamos, es que es ridículo.
Jen se dio cuenta de que si ella exponía una narrativa, otra persona la cogería y la repetiría, y entonces, al repetirla, ella podría decir, esto es lo que la gente dice.
A simple vista parece que todo va sobre el hijo. Pero si lees entre líneas, siempre ves las mismas constantes, que si no fuera por nosotras, este niño habría acabado Dios sabe dónde. Así que lo que parece ser una historia sobre Devonte es en realidad una historia sobre Jen.
Viéndolo ahora, parece bastante claro que se estaban pintando a sí mismas como heroínas y a los niños como pobres víctimas que necesitaban ser rescatadas.
Usaba Facebook igual que un publicista para hacer marketing, vendiendo la salvación blanca. Pero a ella no le importaban los niños. Solo quería los likes y el subidón de dopamina. Estaba haciendo sufrir a todos esos niños solo por eso.
Es la forma más común de asesinato en masa, pero es un suceso extremadamente difícil de predecir porque es muy rara. Me lo han preguntado otras veces. ¿Tiene este asesino una personalidad en particular? Y la respuesta a esa pregunta es no. Pero hay ciertos puntos en común que a veces encontramos. Muchas veces sufren depresiones no diagnosticadas. Las personas que cometen familicidios a menudo necesitan tener un estatus social y ser el centro de atención. Y suelen tener una manera de pensar en blanco y negro. Si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Si las cosas no son buenas, son terribles. Y casi siempre te encuentras con un desencadenante externo. Sucede algo que no tiene nada que ver con lo que ocurre después, pero que actúa como precipitante.
24 de noviembre de 2014, 4 años antes del accidente.
Hace unos momentos el gran jurado que deliberaba sobre la muerte de Michael Brown ha hecho saber su decisión.
El gran jurado no presentará cargos contra Darren Wilson, el policía blanco que disparó y mató en agosto a Michael Brown, un joven negro desarmado.
La decisión del gran jurado ha desatado la indignación de muchos colectivos, no solo de San Luis, sino de todo el país.
Recuerdo cuando la imagen del abrazo apareció por primera vez en los medios de comunicación y lo rápido que se hizo viral y cómo se convirtió en noticia nacional. Era una imagen icónica y preciosa y hablaba de la esperanza que sentíamos en ese momento.
Como ha dicho alguien hoy por aquí, lo que el mundo necesita es justo lo que vemos en esta foto.
Cuando vi a Devonte en esa foto con el policía en las noticias, no podía creer lo que estaba viendo. Devonte estaba saliendo en la televisión y salía abrazando a un policía en la foto y pensé, Dios mío, igual va a acabar siendo alguien importante en todo esto que está sucediendo con las protestas.
Se suponía que era una imagen de un niño negro abrazando a un policía blanco en un momento de solidaridad, pero la mirada de Devonte era contradictoria. No sé si estaba triste por todo lo que había sucedido o por el contacto que acababa de tener con el policía. Recuerdo que en ese momento vi la foto sin entender toda la historia que había detrás de ella.
Cuando sacaron la foto de él abrazando al policía, había dos fotógrafos, los dos negros, que se percataron de esa misma escena y comentaron sobre ella. Uno dijo que claramente estaba traumatizado. Y el otro dijo, no sé lo que está pasando ahí, pero voy a dejar que ustedes opinen, porque a mí me parece que algo no cuadra, la verdad.
Ahora que sé cuánto de la vida de esos niños fue una puesta en escena y una oportunidad para sacar fotos, no sé si aquel momento fue algo consensuado para Devonte. No sé si quería abrazar de verdad al policía.
Por lo que he visto, muchos de sus amigos estaban muy orgullosos de aquel momento, porque se hizo tan viral que era como si fueran amigos de alguien a la vanguardia de la cultura de protesta, que es lo que Jen quería, ser una líder apolítica, con esas ideas de esperanza y cambio, con las que Estados Unidos podría avanzar. Ella cogió todo eso y lo utilizó en su beneficio, y al hacerlo, la pusieron en evidencia por ello.
Cuando me metí en Facebook y encontré el post de Jennifer, recuerdo que me sorprendió y me decepcionó. Incluso cuando lo leo ahora, pienso, ¿quién escribió esto? Entiendo que muchos de vosotros os habéis topado en estos últimos días con el lado más oscuro de los medios de comunicación. Las cosas se han tergiversado y se han hecho uso de ellas por diversos motivos. Eso no puedo controlarlo y no puedo permitir que me controle. Lo que piensan los demás no es asunto mío. Sé lo que ocurrió de verdad y cómo se siente Devonte.
Rechazó las acusaciones de que básicamente se estaba apropiando del movimiento Black Lives Matter, que estaba haciendo suya la protesta de Ferguson y los esfuerzos que se estaban haciendo para llamar la atención sobre el abuso y el racismo sistémico en los Estados Unidos. Cuando la gente comenzó, según ella, a atacarla, se defendió diciendo que la gente estaba equivocada, que no la entendía, que eran personas que la odiaban y la atacaban porque eran madres lesbianas con hijos adoptivos negros. Desestimaba observaciones que eran legítimas y recababa simpatías haciéndose la víctima.
Parece bastante claro que solo estaba protegiendo sus propios intereses y de nadie más. Para ella, el haber llamado tanto la atención debió de ser un detonante, porque sabía que estaba viviendo una doble vida y que era algo que no podría mantener si la gente empezaba, de verdad, a meterse en su vida y a querer saber más. Así que probablemente no tuvo otra opción que cerrarlo todo y retirarse.
La misma viralidad que buscaba es lo que arruinó todo para ella. Básicamente había puesto en peligro su capacidad para controlar la narrativa. Así que una vez que la narrativa se escapó de su poder, se fue y creó otra nueva.
Invierno de 2016, 2 años antes del accidente.
En 2016, conocí a Jen en el mundo altamente competitivo de los videojuegos. Los dos formábamos parte de un equipo dedicado a un juego en particular y trabajábamos para destruir a los demás equipos y subir en la clasificación. Y éramos el segundo equipo clasificado a nivel mundial. Jen era la co-líder de un equipo de 50 miembros y llevaba la cuenta de las puntuaciones de los 50 jugadores y comprobaba si la gente mantenía esas puntuaciones. Participaba animadamente en el chat del equipo. Hacía cualquier cosa para motivarnos. Estaba claro que a ella le apasionaba mantener ese sentido de unidad, cosa que hizo y lo hizo muy bien.
Después de que esa foto se hiciera viral, Jen empezó a frecuentar la comunidad de jugadores que le proporcionaba un foro en el que podía otra vez compartir fotos y publicaciones de su familia. También le proporcionaba un gran estatus y la oportunidad de reafirmarse.
Pasas muchas horas todos los días con los miembros del equipo, intercambiando fotos y hablando de tu trabajo. Y al final se convierte, en cierto modo, como en una familia. Jen se fue a vivir a Washington a principios del verano de 2017. Me acuerdo que compartió fotos de la casa y de los niños con unas gallinas pintando el salón. Los niños parecían todos felices, ella parecía feliz. Nunca vi nada, nunca, más que eran geniales.
911, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, creo que hay unos niños que están sufriendo maltrato severo en Woodland, Washington, justo al lado de donde vive mi hija.
De acuerdo, ¿y qué cree que está pasando?
La otra noche, una de las niñas saltó por la ventana del segundo piso al tejado, y luego al suelo, y fue corriendo a casa de mi hija. Y eran como las 2 de la mañana, rogando que la ayudaran y que la ayudaran.
¿Y cómo se llama su hija?
Se llama Dana DeKalb. D-E-K-A-L-B.
Septiembre de 2017, 6 meses antes del accidente.
El padre de Dana DeKalb llamó al 911 y nos contó una historia impresionante sobre una niña que había aparecido en su casa en mitad de la noche y había pedido que la escondieran en la casa.
Era la 1:30 de la mañana y fui a abrir la puerta. Y ahí estaba esa niña de pie y entró en casa como una exhalación. Y subió las escaleras y entró en el dormitorio y comenzó a sacudir a Dana.
Se abalanzó sobre mí y estaba frenética y me rogaba: llévame así a Tel. No me hagas volver allí, son racistas, nos maltratan. Y nosotros estábamos como buah.
Al poco oyeron fuera al resto de la familia, a Jen y a Sara y a los otros, llamando a Hannah. Al final entraron en la casa y les ofrecieron una explicación por el comportamiento de Hannah.
Sara no abrió la boca. Fue Jennifer la que habló y dijo que Hannah tenía dificultades, que tenía problemas y que había sido una semana muy dura y tenía una especie de crisis y que eran niños nacidos de madres drogadictas y que tenían dificultades. Yo estaba lista para llamar a la policía, pero ella supo convencerme. Volvieron a las 6:30. Hannah nos entregó una nota diciendo lo mucho que sentía habernos contado ciertas cosas que no eran verdad, pero que había tenido una semana muy mala y quería disculparse por molestarnos. Antes de que se fueran, les pregunté si podía hablar a solas con Hannah y me dijeron que no.
El ayudante del sheriff habla con Dana, pero no contacta con Lashart.
Jen era la persona más divertida del mundo hasta que quebrantabas una de sus normas. Muchas veces esas normas no eran consensuadas, solo eran la forma en que ella quería que se hicieran las cosas.
Una vez, estando en la tienda, llamaron por teléfono. Contesté y la mujer al teléfono pidió hablar con Sara Hart. Así que le puse en espera y le dije: Sara, es para ti. Y ella se puso lívida y miró la hora y dijo... Y corrió a la oficina y cerró la puerta de golpe. 10 minutos más tarde salió de la oficina y yo le dije en broma: ¿qué has hecho? Y entonces ella me dijo que no había cumplido su parte en un juego. Dijo que Jen estaba muy enfadada con ella, tanto que había dicho que si Sara no iba a apoyarla, lo mejor sería suicidarse, porque lo único que tenía en la vida era este juego. A Sara le preocupaba mucho Jen porque estaba muy deprimida y se estaba retrayendo. Sara tenía que calmarla constantemente. Creo que ella hacía de parachoque entre los niños y Jen, como lo haría una mujer maltratada.
Esta familia estaba bajo un enorme estrés dentro del hogar. No sé a qué se debía ese estrés, pero sabemos que las cosas iban a peor. La única prueba que tenemos son estos niños que estaban tratando desesperadamente de encontrar ayuda.
El 15 de marzo de 2018 fue la primera vez que Devonte se acercó a pedir comida a DeKalb.
Así que la primera vez fue aquel jueves por la noche. Y a las 9 de la mañana siguiente estaba aquí de nuevo preguntándome: ¿tienes pan? Y le dije: bueno, no, pero tengo unas tortillas. Fue entonces cuando me preguntó si lo podríamos dejar junto a la valla.
Cuando hablé con Dana y Bruce, dijeron que Devonte les había entregado una lista de comida ya que sus madres les escondían la comida y les había pedido a Dana y Bruce que consiguieran comida para que la pudiera compartir con sus hermanos.
La primera noche no pensé nada, pero cuando volvió el viernes por la noche fue como, un momento, te acabo de dar como 30 tortillas. Un día nos pidió 6 botes de mantequilla de cacahuete.
Sí, 6.
Cuando nos pidió mantequilla de cacahuete pensé, esto es comida básica. No les están dando suficiente de comer. Cada vez que venía nos revelaba más información, según se iba sintiendo más cómodo. Fue entonces cuando nos enteramos de que los maltrataban y que les dejaban sin comer durante días. Entonces dijo que Sara antes no estaba de acuerdo con ello, pero que ahora sí.
En el momento exacto en el que Devonte llevaba 8-9 días pidiendo comida, ella estaba en Facebook diciendo, «Soy en todos los sentidos una persona mejor por haber conocido a estos niños. Han sido mis mejores maestros. No dejo de asombrarme de toda la gente que ha elegido celebrar esta vida con nosotros. Todas las personas que han compartido un abrazo, un baile, una historia, una risa, una comida, un llanto, una palabra de aliento, una sonrisa, una canción. Gracias por demostrarnos el verdadero significado de la familia». Estaba haciendo todo un montaje sobre su amor mientras les denegaba la comida que tenían que mendigar a otros extraños.
Desde el 15 hasta el 23 de marzo, Devonte pidió comida a Dana DeKalb de 2 a 3 veces al día.
Ese jueves fue cuando nos dijo que todo lo que Hannah nos había contado era verdad. Y le dije, vale, entonces, ¿por qué se escapó esa noche? Y dijo, porque mi madre estaba maltratándola. Y pensé, vale, ahora tengo algo sólido para que alguien me haga caso.
El 23 de marzo, Dana DeKalb llamó a los servicios de protección del menor. Las Hartz se dan a la fuga menos de 10 horas después.
Preocupados por los niños, los DeKalb llamaron a los servicios de protección del menor, que volvieron a visitar la casa el viernes, pero parece ser que nadie les abrió.
A la mañana siguiente, cuando vimos que el vehículo no estaba, y luego el domingo por la mañana, que seguía sin estar, nos imaginamos que pasaba algo.
Entonces, el lunes, los DeKalb se enteraron del terrible accidente en California. Creo que las madres tenían claro lo que iban a hacer. Y si habían pensado hacerlo en el condado de Mendocino, eso no lo puedo saber. Pero creo de verdad que lo que iban a hacer era suicidarse. Había sido un viaje sin retorno desde el primer momento.
9 de mayo de 2018, 6 semanas después del accidente.
Última hora, se han encontrado restos humanos cerca de un acantilado en el condado de Mendocino, en el lugar de una terrible tragedia familiar.
El 9 de mayo vine a trabajar y se empezaron a oír rumores sobre el hecho de que habían encontrado unos restos en la playa. Unos vaqueros azules y una bota de hacer senderismo. Y dentro había un calcetín.
Hannah Hart y su hermano Devonte, de 15 años, continúan aún desaparecidos después de aquel accidente.
Me dijeron en la oficina del forense que habían encontrado huesos dentro del calcetín. Al mirar detenidamente los vaqueros, vimos la letra H, escrita con tinta en la etiqueta. Así que estábamos seguros de que habíamos encontrado algo de Hannah.
El 8 de enero de 2019, una prueba de ADN confirmó que los restos pertenecían a Hannah.
A medida que pasaban los días, nos dimos cuenta de que el océano se había llevado a Devonte y que no íbamos a recuperarlo. Y que por mucho que buscáramos, no íbamos a encontrarle.
En la gran mayoría de los condados de California, el sheriff es también el forense. Nuestras responsabilidades son muy oficiales. Determinamos punto por punto la causa y la forma de la muerte. Y la causa de la muerte puede ser por asfixia, ahogamiento Y luego la forma va a ser lo que realmente causó esa muerte, un suicidio, un homicidio, un accidente o de forma natural. Podría haber determinado que se trataba de un accidente de tráfico y podríamos haber presentado los certificados de defunción y eso habría sido todo. Pero no quise hacerlo. Quería que se conocieran los hechos. No quería que la historia juzgara esto como un accidente si no lo era, ni que se juzgara como un crimen si no lo era. Así que decidí hacer una investigación forense.
¿Todo listo? Gracias. Buenos días, que conste en acta.
3 de abril de 2019, un año después del accidente.
Este caso se trata de una investigación formal del forense sobre las muertes de 8 personas.
Es como un jurado criminal. Son ciudadanos que escuchan todas las pruebas y toman una decisión judicial sobre la forma de la muerte.
Como ya he indicado, la investigación del forense está diseñada para sacar a la luz las circunstancias de una muerte o muertes.
Si el jurado decide que es un accidente de tráfico, no pasa nada. Todo lo que quería era la verdad. Y si la ley dice que un jurado puede decidir la verdad, me parecerá bien. El 3 de abril de 2019, un año y una semana después del incidente, comenzó la presentación inicial, y a media tarde del día 4, se expusieron los argumentos finales. El jurado fue a deliberar y volvió con un veredicto que no me sorprendió.
Y con respecto a Abigail Hart, Marquis Hart, Jeremiah Hart, Sierra Hart, Hannah Hart, Devonte Hart, la conclusión es que sus muertes corrieron a manos de otro, que no fueron por accidente. Sarah Hart, la conclusión es suicidio. Jennifer Hart, la conclusión es suicidio.
Consideraron la forma de la muerte de 6 de ellos como homicidio y la de 2 de ellos como suicidio. Y yo creo, de todo corazón, que esa es la única verdad. La pregunta que más me incomodaba era: ¿cómo hemos podido nosotros, como sociedad, permitir que sucediera algo así?
Tienes a una madre que se había excedido más allá de lo razonable al disciplinar a un niño, e incluso la acusas. Pero llegas al final de cada uno de esos informes y todos dicen lo mismo: pruebas insuficientes. ¿Qué más pruebas necesitaban? ¿Qué tenían que ver para darse cuenta que esos niños necesitaban que los protegieran?
Este caso no es el único. Estoy segura de que hay cientos de casos en todo el país que se gestionan de la misma manera. Y lo que me gustaría ver es un mayor grado de responsabilidad para garantizar que estos niños vayan a un hogar seguro, donde puedan crecer felices.
Existe una base de datos nacional sobre personas con enfermedades mentales. Existe una base de datos nacional sobre personas con antecedentes penales. También existe una base de datos para el registro de armas, pero no existe ninguna base de datos sobre denuncias por maltrato infantil. No voy a decir que si tuviéramos una base de datos nacional, la familia Hart seguiría viva, pero creo que habría habido una investigación más concienzuda para averiguar si las adopciones habían sido apropiadas.
Sinceramente, fue una tragedia de principio a fin. Y es increíble que en los pocos años que estuvieron en este mundo, las vidas de esos niños estuvieran tan llenas de caos y tragedia.
Mi deseo es que si alguien ve a un niño en cualquier tipo de situación potencialmente comprometida, recuerde lo que les pasó a los niños Hart y no lo deje pasar.
La mayoría de la gente nunca habría oído hablar de los niños Hart si sus vidas no hubieran tenido un dramático final al despeñarse por el borde de América y estrellarse en el Pacífico. Ahora mismo hay niños sufriendo maltratos en situaciones parecidas y puede que nunca oigamos hablar de ellos porque nadie se interesa por sus historias. Tenemos que interesarnos, no solo de pasada, sino interactuar realmente con esa persona, verlo como un ser humano, una persona compleja frente a ti, no un símbolo fácil de comprender, un niño negro con abrazos gratis escrito en el pecho.